Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el equipo llegó? Me imagino que esto es algo que un equipo médico se plantea, además muy seriamente, con todas las posibilidades. ¿Por qué finalmente llegaron a esta conclusión, que lo mejor era hacer este tipo de cirugía?
Pues mira, esta paciente es una paciente muy joven y que tenía una vida muy afectada por una epilepsia que no se conseguía controlar con fármacos al 100%, que le producía unas crisis que afectaban a su calidad de vida significativamente y que encima la medicación que tomaba para controlarle las crisis le producía muchos efectos secundarios. Se habían probado múltiples medicaciones, la paciente llevaba en seguimiento años tanto por los neuropediatras como por los neurólogos una vez que pasó ya a la edad adulta y no conseguíamos controlar las crisis de forma que la paciente pues tenía una vida relativamente limitada y con una calidad de vida que no era la que ella quería tener.
Uh-huh.
Claro,
Entonces,
presidente.
Sí.
Adelante, adelante. Disculpe, doctor.
Sí, esto es una paciente que una vez que se completó todo el estudio preoperatorio, pues se vio que era candidata para cirugía, pero tenía la lesión en el lóbulo temporal izquierdo, que es una zona del cerebro en la que hay una parte importante del lenguaje, que es sobre todo la comprensión. Entonces, teníamos pros y contras con respecto a ofrecer cirugía a esta paciente y una de las opciones era ofrecerle cirugía despierta.
Claro, porque de esa manera, doctor, se evitaba dañar una zona que podría ser dañada, que tenía que ver con el habla. Pero sorprende un poco que, bueno, conocemos mucho de las nuevas técnicas de imagen, de hasta qué punto se ha llegado a la precisión de saber cuáles son las áreas del cerebro que se pueden intervenir o no para afectar estas funciones. Sorprende que haya que hacerlo de esta manera, bueno, entiéndame lo que digo, tan pedestre,
sí,
de que el paciente o la paciente estén despiertos, ¿no?
Sí, la verdad es que suena duro cuando te lo cuentan, pero el problema que tenemos es que el área del lenguaje no se desarrolla de una forma totalmente precisa en la misma parte del cerebro en todas las personas. Hay variabilidades interindividuales, por ejemplo, personas que hablan más idiomas de forma nativa tienen áreas del cerebro más que abarcan, tienen áreas del lenguaje que abarcan más espacio en el cerebro. Y luego depende mucho de la persona, pues hay personas que la tienen desplazada un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia atrás en el cerebro, y por eso necesitamos operarles despiertos. Es como si fuéramos con un detector de minas, intentando esquivar las minas, que serían las áreas del cerebro en las que podríamos dejar una secuela.
Doctor, estamos intentando hacernos a la idea, pero a ver si nos lo puede describir usted. ¿Cómo se produce la operación? Hablaremos también de la importancia que tiene la preparación, entiendo, psicológica del paciente, incluso del equipo médico, ¿no?, para hacer esta cirugía. Pero en el quirófano, ¿el paciente cómo está? ¿Está tumbado? ¿Está sentado? ¿Cómo está la paciente?
Pues en el quirófano el paciente normalmente está, una vez que ya se la anestesia con anestesia general y se hacen las partes dolorosas del procedimiento, se les coloca tumbados, en el caso de esta paciente pues iba boca arriba y con la cabeza sujeta por un sistema para que no se pueda mover y para que no perdamos precisión. Y ahí hacemos, una vez que está la paciente ya dormida y lo tenemos todo colocado, hacemos la parte dolorosa de la operación. Hacemos un bloqueo anestésico para que una vez que se despierte lo único que note sea un poquito de disconfort. Y luego ya pasamos a la parte despierta de la operación.
Y sigue así, en esa posición de tumbada. O sea, no se mueve,
sí,
la paciente. Vale. Entonces, primero la anestesia, claro, porque hay una parte, como bien dice, entiendo, dolorosa, que es que tiene que abrir directamente, supongo, el cráneo de la paciente, ¿no?
Eso es.
Y después es cuando la despiertan.
Sí.
Y entonces, cuando ya está despierta, ¿cómo actúan? ¿Hacen que la paciente se ponga a hablar y ustedes, mientras tanto, operan a la vez al cerebro y ven o notan en quizá, bueno, sus cambios a lo mejor a la hora de hablar, sus dificultades o no, si la cosa va bien o mal?
Eso es. Nosotros lo que hacemos con la paciente antes de operarla es nosotros le preparamos para que ella sepa lo que se va a enfrentar en la cirugía, para que sepa cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la operación y qué es lo que puede sentir. Y luego otros miembros del equipo, que son los neurofisiólogos y neuropsicólogos, han preparado tareas de repetición de palabras, de nominación, que la paciente va a tener que ir realizando durante la fase despierta de la operación. Entonces la paciente ya ha repasado todas esas tareas previamente para que no le sean desconocidas cuando las vea. Entonces, una vez que pasa el efecto de la anestesia, la paciente se despierta, esperamos unos minutitos a que esté un poquito menos adormilada y se empiezan con las mismas tareas que ha estado practicando antes de la operación, que son de identificación de imágenes, de repetición de palabras, contar hacia adelante y hacia atrás. Y todo esto lo hace mientras nosotros, los neurocirujanos, tenemos una sonda de estimulación eléctrica y vamos rozando las partes del cerebro en las que creemos que puede haber lenguaje. Entonces, cuando esa paciente está haciendo estas tareas y se produce lo que se llama un arresto del lenguaje, se interrumpe, de repente la paciente no es capaz de continuar repitiendo, no es capaz de continuar contando, o no es capaz de continuar leyendo o identificando las imágenes, nosotros sabemos que en esa zona no podemos ir, porque dejaríamos una secuela.
Claro, o sea, primero prueban, y antes, evidentemente, de intervenir, hay que hacer una prueba, una cala de hasta qué punto esa zona es sensible o no. Porque en este caso, doctor, no sé cuál era la intervención. Para una epilepsia como esta, si consiste en una extirpación de una parte del tejido, si consiste en la introducción de algún tipo de electrodos, si consiste en alguna apertura. ¿Cómo es exactamente la operación a la que se sometió esta paciente?
Esto técnicamente era una lesionectomía ampliada. La paciente tenía una lesión que irritaba el cerebro alrededor y producía la epilepsia. Y aparte, ese cerebro irritado de tantos años de epilepsia que había tenido también producía las crisis, la actividad eléctrica de por sí. Entonces nosotros no solamente teníamos que quitar la lesión, sino también teníamos que quitar una parte del cerebro que, aunque a priori pueda parecer sana a simple vista, también estaba afectada. Entonces es lo que se consideran por resecciones máximamente seguras. Intentamos quitar todo lo que podemos para proporcionar a la paciente un resultado óptimo, pero siempre sin empeorar una calidad de vida que ya era aceptable para la paciente y que estábamos intentando mejorar.
Y discúlpeme la ignorancia, pero ¿hay partes del cerebro que se pueden quitar y no pasa nada? O sea, porque evidentemente si quitamos una parte del lenguaje, nos cargamos el lenguaje, pero ¿eso quiere decir que hay partes que no pasa nada si extirpamos?
Pues siempre se ha considerado que había partes del cerebro que eran silentes o que se compensaban con la actividad del otro hemisferio. Ahora sabemos que cada parte del cerebro cuenta. Lo que pasa es que hay partes del cerebro que a lo mejor no necesitamos para hacer una vida plena, para llevar a cabo un trabajo de una forma normal, y que si tocamos, pues a lo mejor el déficit que dejamos a la paciente es tan leve que a ella le compensa. Entonces, por ejemplo, la zona en la que íbamos a operar a la paciente, sabíamos que incluso quitando la zona que estimulásemos y que la estimulación fuera negativa, sabríamos que le costaría sacar alguna palabra. La típica sensación de, me bien, tengo una palabra en la punta de la lengua, pues la puede tener más frecuentemente. Pero claro, eso es un impedimento o una secuela que es muy leve comparado con curarla de la epilepsia.
Ya te digo, desde luego que sí, es impresionante. ¿Cómo se prepara a un paciente para una operación así? ¿Qué preguntas le hacía esta chica de 20 años cuando les dijeron, bueno, vamos a operarte de esta manera?
Pues la verdad es que esta paciente fue sorprendente, porque llegó muy muy entera a la consulta y cada cosa que le iba proponiendo yo me decía que sí y me hacía unas preguntas que eran pues muy apropiadas, muy de curiosidad, muy de ¿y cómo haces esto? Pero desde el principio, desde que le planteamos la posibilidad, lo afrontó de una manera muy muy racional. Preguntó que cómo le íbamos a cortar el pelo, que cómo de grande iba a ser la cicatriz, si iba a sentir o no dolor, si cuánto iba a durar la operación, cuánto tiempo iba a estar ella despierta. O sea, fueron preguntas que son las que se nos ocurrirían a cualquiera, pero cuando te sueltan así de sopetón que te pueden operar despierto, pues la verdad es que la respuesta de la paciente fue excelente.
Qué bien. Y después, a posteriori, porque claro, uno recuerda todo lo que pasó durante ese tiempo, ¿no?
Lo recuerdan como un sueño.
Ah, vale, como un sueño. Curioso, ¿no?
Yo siempre se lo pregunto, les pregunto qué se acordaban, porque me interesa,
claro,
por mi propia curiosidad. Y pues, recuerda que se despertó y recuerda que había ruido y que había gente en quirófano, pero no tiene recuerdos muy detallados.
No tiene recuerdo, por ejemplo, de haber estado hablando y lo que dijo, ¿no?, durante el tiempo que estaban operando, por ejemplo, ¿no?
Recuerda que ha estado hablando, pero no recuerda lo que dijo.
Yo no sé, doctor, si este tipo de técnicas, pues, con el futuro serán sustituidas por tecnologías más artificiales. El poder de la imagen de diagnóstico y el poder de la inteligencia artificial o de la realidad aumentada es tan grande y tampoco todavía explorado en neurocirugía que a lo mejor en el futuro no será necesario operar de esta manera, porque tendremos otras herramientas diagnósticas y terapéuticas que nos permitan tocar el cerebro sabiendo exactamente qué estamos tocando en cada momento.
Sí, seguro que llegamos a ese punto. Lo que no sabemos es cuándo llegaremos.
De momento,
puede ser cosa de años o puede ser cosa de décadas.
De momento, la verdad es que es impresionante, ¿no?, que se pueden hacer este tipo de cirugías. La verdad es que felicidades. Doctor, por cierto, ¿cómo está la chica?
Está bien. La última vez que la vi, que fue hace 2 o 3 semanas, lo que quería era incorporarse a trabajar, pues estaba un poco molesta porque le habíamos cortado más pelo de lo que ella esperaba, pero vamos, tiene muy buen pelo, se lo podía tapar.
Pues entonces es que está bien.
Sí, cuando se quejan de esas cosas, exacto, normalmente es que están bien y está impaciente por reducir la medicación. Lo que pasa es que nunca la bajamos de ni pronto ni de golpe, claro, porque puede haber un efecto rebote que no nos interesa.
Pues lo dicho, Jorge Zamorano, uno de los neurocirujanos del Hospital Universitario de La Paz que operó a esta joven, a esta chica, ese problema de epilepsia, pues directamente con la paciente, como decimos, despierta mientras están manipulando, ¿no?, su cerebro. Es impresionante. Enhorabuena, gracias.
Pilar, me gustaría hacer un comentario,
claro,
corto. Aunque yo me estáis hablando conmigo y yo soy pues la voz ahora mismo porque soy el cirujano y es lo más visible, detrás del tratamiento de estos pacientes hay muchos médicos, hay muchos profesionales y sería injusto no mencionarlos. Nosotros tenemos en La Paz una unidad de epilepsia refractaria que está apoyada tanto por la jefe de servicio de neurocirugía como de neurología y que involucra muchísimos profesionales, tanto neurólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos. También hay radiólogos, patólogos, neuropsicólogos, que ahora ya lo he dicho, hay neuropediatras. Y luego en el equipo de neurocirugía somos todos neurocirujanos que asumimos la carga de ayudar a estos pacientes. Y es como una cadena con eslabones, si uno de los eslabones se rompe, los demás no sirven. Entonces, aunque esté hablando yo, pues sería injusto no nombrar a todos los demás.
Pues queda dicho también. Gracias.
Muy bien, gracias.
Un abrazo, adiós. La verdad es que es impresionante, ¿eh?